Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hay quienes ven la solución de este tema con las distribuidoras en privatizarlas. ¿Usted cree que el camino o la solución va por ahí?
Mire, aquí hay una falsa percepción de que el tema de privatización resuelve. Esto es un problema de público o privado, un problema de gestión. Porque al final de cuentas, ¿quién gestiona las empresas? Son los hombres.
Claro.
O sea, el hombre, y yo le voy a poner un ejemplo. Nosotros nos fuimos a una privatización de la distribuidora a partir del año 98-99 y en el 2003, cuando se produce la recompra de Norte y de Sur por parte del gobierno del presidente Hipólito Mejía. Uh-huh. Hasta ese momento la distribuidora tenía los mismos problemas que tienen hoy día, y contradictoriamente, y eso es algo que la gente, que muchos apologistas de la privatización no le gusta que uno diga. En el 2004, que fue el año en que Edesur fue administrada 7 meses y medio por César Sánchez, porque César Sánchez se nombró administrador de Edesur, además de administrador de CDE.
Sí.
Él administró Edesur 7 meses y medio, o sea, hasta el 16 de agosto del 2020, del 2004. Y a partir de ahí, Rubén Michera administró 4 meses y medio. Cuando se hicieron los estados auditados, los estados financieros auditados de Edesur por KPMG, o sea, una firma prestigiosa internacional de auditoría, ¿usted sabe lo que arrojó? Que el ejercicio fiscal de Edesur en el 2004, por primera vez en la historia, produjo un dividendo de 200 millones de pesos.
Oye, eso.
Y fruto de ese dividendo, como Edesur no es una empresa pública, porque no fue creada por una ley pública, una ley del Congreso, sino que es una empresa creada bajo el régimen del Código Comercial del país, o sea, porque es una empresa por acciones.
Sí.
Y se establece que parte de los dividendos tiene que ser repartido entre los trabajadores. Pues a César Sánchez le dieron un bono en el año 2005, cuando se conocieron los resultados de la auditoría de KPMG, de 84 mil pesos. Y yo esto lo hago público porque César Sánchez hizo público ese cheque. Yo tengo copia de ese cheque. Entonces, la única vez en la historia, después de la capitalización, que una distribuidora ha dado beneficio fue precisamente en la gestión pública.
De 7 meses de César Sánchez.
Siete meses y medio de César Sánchez y 4 meses y medio de Rubén Michara.
De Rubén Michara.
O sea, y los números, yo tengo copia de la auditoría de un acta de asamblea del Consejo de Edesur donde están esas cifras. Entonces, no es un problema de público o privado. Punta Catalina ahora no se está manejando bien Punta Catalina.
Sí.
¿Y en manos de quién está Punta Catalina? Del Estado.
Del Estado, del gobierno.
Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Es un problema de gestión?
Claro.
El Banco de Reserva, ¿quién lo opera?
Exacto. Es un banco del Estado. Es el banco por excelencia del Estado.
Bueno, ¿y tiene mala gestión? No.
No.
Entonces, es un problema de gestión, lamentablemente, por múltiples razones. No ha habido buena gestión en la distribuidora. Y además porque no han habido las inversiones adecuadas, porque además de usted tener un stock de contadores y de alambre para manejar la operatividad del día a día de la distribuidora y sus necesidades, que hay una avería, un fuego, etcétera, usted tiene que hacer inversiones para bajar esas pérdidas de un 40% a un 10%, a un 15%. Y no, para eso hay que gastar 2.000 millones de dólares, 1.500, 2.000 millones de dólares. Pero no es lo mismo usted gastar 1.500, 2.000 millones de dólares en 20 años que gastarlo en 3 años.
Claro.
Porque usted lo gasta en 20 años, va a diluir la inversión y no va a tener ningún efecto.
Claro.
Entonces, lamentablemente, en esta gestión, la inversión en proyectos y programas de reducción de pérdidas se ha caído dramáticamente.
Uh-huh.
Porque de un promedio de 165, 170 millones de dólares que se invirtió en los 8 años del periodo pasado, al margen de la discusión de que si ahí se robó o no se robó, eso lo decidirá la justicia. En este gobierno la inversión anual del año pasado fue de alrededor de 120 millones de dólares y este año vamos por lo mismo. Y en el gobierno pasado hubo años donde se invirtieron 270 y 275 millones de dólares, un año solamente en programas y proyectos de reducción de pérdida. Entonces, reduciendo la inversión en programas y proyectos de reducción de pérdida, no comprando contadores ni cables, no, entonces lo que estamos haciendo es tratando de apagar un fuego echando gasolina. Y por eso la situación hoy día está peor.
Quería preguntarle sobre el pacto eléctrico. ¿Alguien cifró todas las esperanzas de eficiencia y mejoramiento del sistema eléctrico en República Dominicana en el pacto eléctrico? ¿Se echó a andar el pacto eléctrico? Que si lo firmaron, que si no lo firmaron, que si estaban de acuerdo, que al final, cuando vino una variación en la tarifa según el pacto eléctrico, ahí chilló la goma a todo el mundo y dijo no, que no sé qué, espérate, porque había que hacer otra cosa, y le dieron para atrás. ¿Qué ha fallado en el pacto eléctrico? ¿El pacto?
Para solucionar el problema eléctrico no se necesita de un pacto. De hecho, el PRM en la oposición, con el hoy ministro de Energía y Mina, a la cabeza del sector del equipo energético eléctrico del PRM, planteaba que el pacto eléctrico nada más tenía que tener un enunciado, un articulado. ¿Cuál era? El cumplimiento de la ley.
Ya, exacto. Lo recuerdo.
Eso era todo. Ahora, el pacto eléctrico fue una especie, como está contenido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, bueno, para tratar de comprometer a la sociedad. Pero la sociedad es un ente pasivo en el pacto eléctrico, porque la sociedad, su compromiso es no robarse la luz y pagar la luz. Ya. Y la sociedad paga el 95% de lo que le facturan. Pero si no le facturan, no puede pagar. Ahora, ¿qué pasa? Que si tú coges el pacto eléctrico inicial, que se iba a firmar inicialmente en el 2019 y que se firmó en el 2021, tú te encuentras que el único actor involucrado en las discusiones que cambió su posición entre el 19 y el 21, o sea que fue incoherente, fue el PRM, porque el PRM en el 19, cuando se planteó la posibilidad de firmar por primera vez el pacto, hizo un documento público.
Se opuso.
Se opuso y planteó 10 puntos.
Sí.
Sí o sí. No es que no. Ustedes tienen que hacerme cumplir, tienen que incluirme en el pacto que yo vaya a firmar estos 10 puntos para yo firmarlo. Sí o sí. Y si no me lo incluyen, yo no firmo. Y como no lo incluyeron, hubo 2 o 3 intentos y fracasó. Ahora, ¿qué pasa? Este gobierno retoma el pacto eléctrico. ¿Y qué uno hubiera esperado? Que incluyeran por lo menos los 10 puntos que ellos exigieron en el pasado.
Claro.
Pero no lo incluyeron, sino que firmaron y propusieron a esta sociedad el mismo pacto que había propuesto el gobierno pasado con punto y coma. No le cambiaron ni un acento, ni una coma, ni una falta de ortografía. Inclusive los cronogramas de ejecuciones que tiene para el tema de pérdida, de inversión, etcétera, están desfasados al año 2019, que era cuando se iba a firmar originalmente. Entonces, el único que fue incoherente fue el PRM y con el pacto, porque todo el que iba a firmar el pacto en el 2019 lo firmó en el 21. Y todo el que dijo que no lo firmaba en el 19 no lo firmó en el 21. Ahora, el PRM no lo firmó en el 19, pero firmó en el 21, sin que se haya producido ningún cambio. Y el punto más dramático de lo que exigía el PRM es algo que tiene que ver con la tarifa eléctrica, y yo lo voy a leer textualmente, es el punto 8. Del documento, que es un documento público.
Público.
Uh-huh. Y el documento dice lo siguiente: el PRM le exigía al gobierno el siguiente compromiso. Compromiso de no realizar aumento de tarifas hasta tanto las distribuidoras apliquen su reducción de gastos operativos al 10% de sus ingresos. Uh-huh. Ese párrafo, si ustedes se dan cuenta, no se menciona en ningún momento que la tarifa está sujeta a ajustarse por variación de precios de combustible. La única condición que exigía el PRM y el hoy ministro de Energía y Minas era: usted solamente me puede subir la tarifa cuando sus gastos operativos, léase los gastos corrientes de la distribuidora, estén como máximo al 10% de sus ingresos. Uh-huh. Mientras esa condición no se dé, usted no me puede a mí hablar de aumento de tarifa. O en ese momento, cuando el PRM hizo ese planteamiento, los gastos operativos eran el 25% de los ingresos de la distribuidora, había que llevarlo al 10%. Ah, ¿y qué pasó ahora entonces cuando son gobiernos y cambian la guitarra por el violín? O que, no, que cuando comienza a aplicar el aumento de la tarifa, porque el pacto habla de un ajuste tarifario, uh-huh. Inclusive eso es otra discusión, porque no, los actores que estaban discutiendo la metodología no se llegaron a poner de acuerdo y hay muchas objeciones con relación a lo que se está aplicando, pero es un tecnicismo que no quiero entrar en ese detalle ahora. Ahora entonces el PRM, olvidándose porque le dio Alzheimer con este punto 8 que ellos plantearon, sucede que comienzan a aplicar un aumento en la tarifa eléctrica cuando los gastos de la distribuidora son un 24% de los ingresos. O sea, que ellos con 14 puntos porcentuales por encima de lo que exigían que debía tener el gasto operativo de la distribuidora para hacer un aumento de tarifa, ellos aplicaron un aumento de tarifa escudándose en un pacto, en un amotreto que no es vinculante, no. Que no tiene ninguna vinculación. Y entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cuánto representa tener un 24% de gasto corriente o de gasto operativo con relación a los ingresos, menos de un 10%? Esto le cuesta a esta sociedad anualmente $200 millones.
Dios mío.
Que se votan. Entonces, ¿qué pasa con ese aumento de la tarifa? O ese aumento de la tarifa, ¿a quién ha perjudicado? A los que más no pueden y menos tienen. ¿Por qué? Porque ese aumento se planificó para ejecutarse trimestralmente durante un periodo de 4 o 5 años.
Sí.
Hicieron los primeros 3 ajustes. Y los primeros 3 ajustes, nos hicieron 4 ajustes, porque el último ajuste, el presidente, cuando vio la reacción, un hombre sensible, echó para atrás el último aumento, no todos los aumentos que se habían decretado. Pero cuando usted tenía el último aumento, que fue de julio a septiembre, que fue el que explotó la bomba, sucede que los clientes que consumen al mes 200 kilovatios hora o menos, cuando usted comparaba su factura o su consumo, su tarifa, con relación a la tarifa que tenía en octubre de 2021, cuando no se había producido aumento, a usted le había subido la factura, la tarifa, un 50%, mientras que al que consume más de 700 kilos, que es una gente que, ¿verdad?, que tiene mucho más recursos económicos y vive más holgadamente, solamente le ha aumentado un 15 o un 20%. Entonces, el peso del aumento de la tarifa recayó sobre los que menos tienen y menos pueden.
Claro.
O sea, y al final, el objetivo de ese mamotreto de aumento de tarifa eléctrica, ¿usted sabe cuál es? Que todos los clientes de la distribuidora, no importa su consumo mensual, paguen la misma tarifa, o sea, una tarifa única. Pero ¿cuál tarifa es que pretenden pagar? No la más baja,
la más alta.
La de 12, 13, 14 pesos. Eso equivale a que en el impuesto sobre la renta todos paguemos la misma tasa contributiva. Y tú sabes, y la teleaudiencia sabe, que en la renta, mientras más se gana, el porcentaje que se paga es mayor.
Es mayor.
Entonces, la tarifa eléctrica, como está diseñada, tiene un subsidio cruzado en la propia tarifa, que no interviene el gobierno, sino que el cliente que consume más de 701 kilos paga un precio mucho más caro por la energía, y ese diferencial sirve para subsidiar parte de la tarifa que está por, de los que menos tienen. Entonces, bueno, de cliente a cliente hay un subsidio, ahí no interviene el gobierno. Y se les quiso vender a esta sociedad que este ajuste tarifario era para eliminar el subsidio, pero no se dijo cuál subsidio. Lo que tiene que eliminar es el subsidio cruzado de la distribuidora. Y al final, todo el mundo pagará una sola tarifa, la más cara, que le va a producir a la distribuidora un margen de intermediación 2 veces, óyase bien, 2 veces, de lo que debería ser una distribuidora eficiente. Porque una distribuidora eficiente tiene que operar con un margen de intermediación que se conoce como valor agregado de distribución, que oscila entre 4 y 5 centavos de dólar por kilovatio hora. El valor exacto lo determina un estudio de tarifa técnica. Y el ajuste este que se está haciendo y que se detuvo felizmente, y nada más se aplicó aumento de tarifa hasta abril-junio de este año, el objetivo es que ese margen de intermediación sea de 10 centavos, con el objetivo de que seamos los clientes que financiemos la ineficiencia de los distribuidores y la posibilidad de que se puedan recuperar.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.